Dios, háblanos. Dile al Señor: Señor, háblame. Háblame, Señor. Dios, confronta mi interior, Dios. Confronta mi ser, mi corazón. Lléname de pasión por ti, papá. Llénanos, Señor, de pasión, Dios, de una convicción plena, Dios, de ti. Señor, lo que haya en nosotros que no esté bien, que no te agrade, quítalo. Quita, Señor, y rompe, Dios, todo pensamiento, toda mentira, Dios, del diablo, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, que ha impedido nuestra libertad en ti. Dios, y hoy, Señor, irrumpe con tu Espíritu Santo, Dios, y danos plena libertad, pleno convencimiento, Señor, de la libertad que podemos tener en ti, experimentar en ti, Dios. Sana, liberta, salva. Dios, y que tú seas, Señor, nuestro Señor, nuestro Rey, Dios. Quienes todavía no te tengan, Señor, como Dios, como Rey, que a partir de hoy te reciban como Señor, Dios y Rey. En el nombre de Jesús, amén. Pues hoy vamos a hablar acerca de Jesús como nuestro Salvador. Así como esos papás, y estoy seguro que aquí también padres, hermanos, tíos, madres, han salvado a sus hijos, han salvado a sus sobrinos y tienen esa capacidad de ver más allá, tienen esa capacidad de tener esos reflejos grandes solamente para salvar a sus hijos. Hoy vamos a ver qué tanto Jesús es tu Salvador, qué capacidad tiene Jesús de ser tu Salvador y de ser tu Señor. Vamos a buscar en Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Colosenses 1, 13 y 14 dice, hablando del Padre, de Dios el Padre: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Voy a leerlo otra vez. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Amén. Vicky, el jueves pasado, nos hizo una pregunta bien interesante. Vicky nos preguntó, hizo la historia, la anécdota de que ella le preguntó a una señora que conoció. Dijo: ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Y piensa por un momento, para ti que no tienes que quedar bien con nadie, que no tienes que decir algo bonito, sino siendo sincero, siendo honesto, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué significa Jesús en tu vida? ¿Qué significa Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Esa pregunta me retumbó y realmente a veces uno quisiera tener una respuesta bonita que compartir. A veces no siempre es esa respuesta bonita, pero siempre tenemos que pensar: ¿quién es Jesús? ¿Cuál es la función de Jesús en tu vida? ¿Qué hace Jesús en tu vida? Y pensando en esa característica de Jesús como Salvador, pensé en todo el Antiguo Testamento, como una y otra vez veíamos en el Antiguo Testamento, vemos que hay un libertador que Dios envía, hay una persona, un Salvador que Dios envía, que es quien saca al pueblo de Israel, quien saca a la nación de Israel de una esclavitud. Y recordando, vemos a Moisés, el primer gran libertador, vamos a decir. El pueblo de Israel en 400 años, esclavo en Egipto, estando subyugado en Egipto, y viene Moisés y se convierte en el gran libertador del pueblo de Israel. Termina una esclavitud de 400 años y comienza un periodo de Israel como nación. Luego de eso viene, podemos ver también a Gedeón. Gedeón, un juez que Dios lo eligió siendo él el menor de su casa, siendo cobarde, siendo miedoso. Y Dios lo eligió como el libertador, y lo vemos como un ícono de libertador, porque fue el que con 300 hombres, con 300 guerreros, venció a un ejército de 135,000. O sea, hizo una proeza increíble. Y también vemos a un libertador, un gran guerrero, un rey poderoso en el rey David, como primero el reino de Israel comenzó con el rey Saúl, pero fue bien tambaleante ese reino. Al final Saúl terminó asesinado en una guerra. Y entonces viene David, y con David entonces comienza un periodo en el que la nación de Israel se vuelve una potencia de todo ese territorio en el que estaban, y él se convierte en un ícono. Y algo bien interesante, tanto en Moisés, en Gedeón, también podemos incluir a Josué y en David, algo bien interesante es que ellos se convertían en los libertadores, en el ícono de salvadores de la nación por un tiempo. Y durante ese tiempo que ellos estaban siendo los libertadores, durante ese tiempo, la nación se mantenía enfocada en Dios. La nación se mantenía recta, la nación se mantenía con un buen norte, se mantenía buscando a Dios, se mantenía bien, iban en una buena dirección. Ahora, ¿qué sucedía cuando ellos fallecían? Recordando ese, hay un versículo famoso en Josué, después de que Josué dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quiénes se recuerdan de ese versículo? Imagino que algunos lo tienen en su casa también. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Después de eso dice: y toda aquella generación después de Josué con los ancianos sirvieron a Jehová. Toda aquella generación sirvió a Jehová por un libertador que marcó la diferencia. Toda aquella generación sirvió a Jehová. Durante el periodo del rey David, toda la nación servía a Dios. Ahora, ¿qué sucedía cuando ese líder fallecía? ¿Qué sucedía cuando ya ese líder no estaba? Con David vemos como Salomón arrancó muy bien, pero en un momento se desvió. Se desvió de poner a Dios como el centro de sus vidas. Se desvió. Puso otras cosas como el centro de su vida. Y de eso hablamos hace un tiempo. De cómo en la misma Biblia, en Deuteronomio, le decía bien claro. Le decía: cuando tengas un rey, tienes que solamente tener una esposa, tienes que mantenerte fiel, tienes que leer el libro tienes que leer la ley, tienes que leer la Biblia todos los días. Pero Salomón no hizo eso y se desvió, se fue hacia otro pensamiento y no puso a Dios en el centro de su vida. Y con eso pienso que hay dos cosas. Ellos eran los libertadores. Y mientras ellos eran los libertadores, ponían a Dios como el Señor. Mientras ellos no estaban, el Señor se convertía en otra cosa. ¿Me di a entender? Ellos eran los libertadores, y mientras ellos estaban ahí, Dios era el Señor también. Pero cuando ellos desaparecían, Dios dejaba de ser el Señor y solamente era el Salvador. Cuando Jesús llega a la tierra, cuando Jesús viene a la tierra, Jesús viene como el gran Salvador. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, porque él que salvará a su pueblo de sus pecados. Mi abuelo tenía que ser el que más lo voció, que se lo sabe. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Jesús es el Salvador ahora icónico, que no es como Moisés, que llegó, libertó y después murió y el pueblo se desvió. Como Gedeón, que vino, libertó, después murió y el pueblo se desvió. David vino, libertó, murió y el pueblo se desvió. Ahora Jesús viene, liberta, y su libertad es eterna. Su libertad, su victoria es eterna. Su victoria no desfallece, su reinado no desfallece, su poderío no desfallece, sino que ya Jesús vino como uno de esos libertadores. Lo único es que ahora Jesús se mantiene como el Salvador y como el Señor de nuestras vidas. Y vamos a leer otra vez Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Y es interesante, me llamó muchísimo la atención leyendo otras versiones, que dice: en quien tenemos redención y el perdón de pecados. No es lo mismo decir en quien tenemos redención y el perdón de pecados que decir, como lo comencé a buscar en el original, y en el original no dice y, sino que en el original dice en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Quiere decir que la redención es el perdón de pecados. No es que la redención es una cosa y el perdón de pecados es otra cosa, sino que la redención se convierte en el perdón de pecados. Lo que significa es que nuestra libertad, nuestra salvación, nuestra redención es el perdón de pecados. En griego dice, cuando uno busca la traducción en griego, lo que dice es el dejar ir los pecados. Es decir, que Jesús vino para ser el Salvador, para darnos redención y para dejar ir los pecados. Es decir, que no seamos nunca más esclavos, nunca más seamos dirigidos por el pecado, sino que seamos dirigidos ¿por quién? Por Jesús. Vamos a buscar Juan capítulo 8, versículos 31 al 36. En Juan capítulo 8, versículo 31 al 36, ahí está ese versículo famoso cerca de la libertad que tenemos en Jesús. Pero ese versículo, luego de ese versículo, viene una historia que Jesús hace, viene una comprensión mayor que Jesús hace. Y es interesante que en el griego la palabra salvador y libertador es la misma. Cuando decimos que Jesús es mi salvador, queremos decir que también es mi libertador. Es quien rompió mis cadenas, es quien me libertó del yugo, es quien me sacó del hoyo, es quien me trajo de oscuridad a luz. Es quien me libertó, no solamente me salvó, sino que me liberta. Es quien tiene la capacidad de libertarme, de sacarme del hoyo y de ponerme donde me ha puesto hoy. Gloria a Dios. Jesús es el Salvador que tomó nuestro lugar y decidió rescatarnos. Y es el libertador que venció lo que tú y yo no podíamos vencer. Así como veíamos el video, ninguno de esos niños podía salvarse a sí mismo. Ninguno de esos niños podía dar un brinco y volar. Necesitaba ser rescatado por su papá. Juan capítulo 8, versículos 31 al 36. Dice: Jesús entonces se dirigió a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y este versículo todos lo conocemos. Dice una, vamos a decirlo todos juntos, 1, 2 y 3: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a decirlo otra vez. Una, dos, tres. Ahora, ese pasaje no se queda ahí, sino que los judíos le responden, le dicen, ¿cómo así? ¿Cómo que seremos libres? O sea, eso ellos se lo tomaron como una ofensa, como, ¿cómo que yo voy a ser libre? Y dice el versículo 33, nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Y escuchen este versículo, que en estos días fue que tuvo más sentido para mí. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Respondió Jesús, ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. El esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. El esclavo no permanece, el hijo sí permanece. Pero ¿quién es el esclavo? En el versículo 34 Jesús dice, ¿quién es el esclavo? ¿Quién es el esclavo? ¿Quién? El que practica, el que hace pecado es el esclavo. El que hace pecado, el que peca es el esclavo. ¿Y cómo es que Jesús, siendo Salvador, dice que hay unos que son esclavos y hay otros que son hijos? Y aquí Jesús en ningún momento dice, en ningún momento habla de que tienen que confesarlo a Él como Señor, Salvador, para la vida eterna. Ahí Él no está hablando de eso. Él dice, hay dos tipos de personas. Están el esclavo y está el hijo. El esclavo es el que practica el pecado, el que peca. El hijo es el que aceptó la salvación de Jesús y lo puso no solamente como Salvador, sino como Señor. No solamente el que puso a Jesús como Salvador y dijo, tú eres mi Salvador, sino que lo puso como Señor. El esclavo aquí es el que peca y el hijo aquí es el que es libre del pecado. Es el que se mantiene en la verdad, es el que se mantiene fiel a las enseñanzas de Jesús. Y eso, si lo mezclamos con Colosenses capítulo 1, 13 y 14, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Jesús vino a, haciendo esa comparación con el Antiguo Testamento, vino a ser el libertador, vino a ser el salvador, vino a ser el que nos rescata, vino a ser el que lo que nosotros no podíamos hacer, Él vino a hacerlo por nosotros. Vino a dar su vida en rescate por nosotros. Vino a derrotar el poderío del pecado. Vino a quitar el poderío del pecado de una vez y para siempre. A salvarnos de la esclavitud de los deseos pecaminosos llevados a la práctica. Vino a hacernos libres de eso. Pero como nosotros nos mantenemos libres, es haciendo a Jesús nuestro Señor. Él es el Salvador, nos salvó y nos libertó. Para mantener esa libertad, tenemos que ponerlo como Señor. Tenemos que hacer a Jesús nuestro Señor. Cuando los israelitas perdían la libertad, ¿qué era lo que pasaba? ¿Qué era lo que pasaba cuando volvían a ser esclavos? que solamente se recordaban de Dios como Salvador. Solamente se recordaban de decir: Señor, ayúdame, Señor, líbrame. Se recordaban de clamar, pero no se recordaban de mantenerse. Se recordaban de buscar a Dios, pero no se recordaban de ponerlo en el centro, de ponerlo en lo principal, de darle la prioridad a Dios. Se recordaban de clamar a Dios y que Él los librara. Pero una vez se moría David, Moisés, no dejaban al Señor, no dejaban a Dios como su Señor, sino que lo ponían a un lado y volvían otra vez a la esclavitud. Y yo pensé, ¿cuántas veces eso ha pasado en mi vida? ¿Cuántas veces ha pasado en tu vida? Que clamamos a Dios: Señor, sálvame, líbrame de esto. Y Dios tiene la capacidad de librarnos. Como dijo Sadrach, Mesach y Abednego, mi Dios tiene poder para librarnos. Mi Dios puede librarnos. Él tiene la capacidad de librarte. Ahora tenemos nosotros, después de que Dios nos libra, que nos salva, ponemos a Dios como nuestro Señor. Has puesto a Jesús como tu Señor, no solamente como Salvador, a quien te rescata y a quien puedes clamar y acudir, sino el Señor de tu vida. Jesús como Salvador es lo que Jesús es capaz de hacer, capaz de dar, capaz de otorgar. Jesús como Salvador es lo que Él es, la capacidad que Él tiene, el poder que Él tiene de librarte, de rescatarte, de hacer algo por ti. Ahora, Jesús como Señor depende de las acciones tuyas. Poner a Jesús como Señor de tu vida depende de tus acciones. Son mis acciones, mis actitudes de obediencia que hacen a Jesús mi Señor. Cuando decimos Señor Jesús, realmente ponerlo en el lugar de ser el Señor. Cuando decimos Señor, mi Dios, realmente ponerlo en el lugar de que sea nuestro Señor. Y hay dos comparaciones de Jesús el Salvador y Jesús el Señor, bien interesantes en la Biblia. Jesús el Salvador es ese Jesús que cuando se perdió la oveja de ese pastor, de cuando una oveja se perdió, Jesús el Salvador es quien da su vida por la oveja, es quien fue a buscar esa oveja que se había perdido, fue a rescatar esa oveja. No importó lo que tenía que suceder, lo que tenía que pasar, Jesús se entregó, hizo todo lo posible para salvar a esa oveja, para rescatar la oveja perdida, para librarla del mal. Ese es Jesús como Salvador. Ahora, Jesús como Señor es cuando Jesús le dijo a los 70 discípulos, les dijo: vayan y prediquen el Evangelio, echen fuera espíritus malignos, vayan y oren y será sana las personas por las que oren. Y dice que ellos fueron, hicieron lo que Jesús les dijo que hicieran. Jesús fue el Señor de ellos, obedecieron, y cuando regresaron dijeron: Señor, en tu nombre hicimos sanidades, en tu nombre hubo restauración, en tu nombre expulsamos fuera demonios, en tu nombre, Señor, en tu nombre fuimos obedientes a ti y tú hiciste la obra, tú hiciste la obra. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? La salvación, siempre hemos escuchado que la salvación es gratuita, y es así. La salvación es gratuita, pero al mismo tiempo tiene un gran precio. El Salvador murió por ti, murió por mí, para salvarme y para vivir a través de mí. El Salvador murió para rescatarme y salvarme y vivir a través de mí. Dice Romanos capítulo 5, versículo 10: Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su gracia. La salvación es esa capacidad redentora de Dios de librarnos, de salvarnos, de rescatarnos, de en cualquier momento que nosotros clamemos, Dios tiene la capacidad. Para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. A Dios podemos clamar en todo momento y Él es Jesús nuestro Salvador. En todo momento, cual sea la situación que tú tengas hoy, tú puedes clamar a Jesús tu Salvador, tu Redentor, tu Libertador, quien tiene toda la capacidad, que para Él no hay nada imposible. Jesús tu Salvador. Y también Jesús es nuestro Señor. Y a veces yo pensaba como ¿y qué beneficios uno tiene de poner a Jesús como Señor? ¿Qué uno recibe? ¿Qué uno hace? Porque esos discípulos tuvieron que dejar todo, tuvieron que abandonar todo. ¿Qué es lo que uno recibe? Y dice, esa misma pregunta parece que le hicieron los discípulos. Y en Marcos 10, 29 y 30, dice Jesús: les aseguro que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y también en la vida venidera, y también en la vida eterna. Y yo me pregunto, ¿cuántos de los que están aquí han recibido hermanos en Cristo? ¿Cuántos han sido padres para otros? ¿Cuántos han sido enseñados como hijos? ¿Cuántos han recibido en algún momento un milagro de Dios para un pago de algo? ¿Cuántos han recibido la misericordia de Dios? ¿Cuántos han sido los que Dios ha motivado para dar a otros? ¿Cuántos de nosotros hemos sido bendecidos porque otro hermano hizo algo por nosotros? ¿Cuántos han sido bendecidos por otro hermano? Hemos recibido la promesa de Jesús. No hay nadie que dejando algo no vaya a recibir 100 veces más, dice Jesús. Tanto aquí, y eso es lo interesante, que dice aquí en la tierra, aunque con persecuciones, dice, y también en la vida venidera, en la vida eterna, sabiendo que vale mucho la pena poner a Dios como nuestro Señor, dejarlo todo por Él, que ese objetivo final, alcanzar, como decía el apóstol Pablo, alcanzar por lo que Dios me puso aquí, es más importante que cualquier otra cosa. El tormento momentáneo, lo que suceda en nuestra vida, la dificultad de ahora, se puede sobrepasar viendo hacia el futuro, viendo lo que Dios tiene para nosotros, viendo la grandeza y la bondad de Dios, sabiendo que vale la pena, sabiendo que vale la pena cualquier sufrimiento, tormento momentáneo, lo podemos soportar valientemente con la ayuda del Espíritu Santo. Viendo a Jesús como Salvador y como Señor, siempre me ha impresionado la vida de los apóstoles y de los mártires. La vida de estas personas que dejaron todo, y cómo, a pesar de dejarlo todo, tuvieron muertes atroces, y como sea, su confianza se mantenía firme. Su creencia en Dios como Señor iba más allá. Tener a Dios como Salvador les daba el peso suficiente para poner a Dios, a Jesús como su Señor. El apóstol Tomás, ese apóstol que siempre, vamos a decir que lo criticamos porque era el deber para creer, en el año 70 después de Cristo, recibió el mandamiento de predicar el evangelio por todo el mundo. En Calamina, una ciudad de las Indias Orientales, él puso fin a la idolatría abominable de los paganos, quienes adoraban a una imagen del sol. Los sacerdotes paganos lo acusaron delante del rey y lo sentenció a ser quemado con hierros calentados al rojo vivo y después ser echado a un horno de fuego ardiendo. Pero viendo que el fuego no le dañaba, no lo quemaba, traspasaron su costado con una lanza y así murió. El apóstol Pablo, después de ser conocido como Saulo, no fue instruido en la doctrina del evangelio y persiguió a la iglesia de Cristo. Después de su conversión, lo arrojaron a las bestias salvajes en el teatro en Éfeso, pero Dios lo libró. Luego fue decapitado por órdenes de Nerón a las afueras de Roma mientras iba de camino a una ciudad. Santiago, el hermano de Jesús, Jacobo, fue nombrado como el primer obispo de la iglesia en Jerusalén y luego de convertir muchos al cristianismo fue llamado justo. Lo obligaron a negar a Jesús y lo plantaron sobre el pináculo del templo para que renunciara a Cristo. Y cuando estuvo de pie delante del pueblo, confesó que Jesucristo era el Mesías. Y los enemigos de él lo arrojaron del pináculo del templo hacia abajo. El apóstol Felipe, Cristo lo llamó a ser su discípulo y él siguió durante 3 años su ministerio en la tierra. Finalmente fue a Frigia, hizo muchas señales y quienes negaban la divinidad de Cristo y adoraban ídolos, lo cogieron y ataron su cabeza a un pilar y lo apedrearon. Y por último, Esteban fue uno de los primeros diáconos y el primer mártir. Esteban es el primer mencionado y el más conocido. Su muerte fue ocasionada por ser fiel a Dios, ser fiel al evangelio, hasta que lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Jesús estuvo convencido de querer ser tu salvador. ¿Estás tú convencido de querer que Él sea tu Señor? Lo voy a decir otra vez. Jesús estuvo convencido de querer ser tu Salvador. ¿Estás tú convencido de querer que Él sea tu Señor?